una cultura de respeto. Garantía por los derechos humanos. Derecho a la vida, integridad, libertad, seguridad, modernización y transformación digital. Eso es protección humana. El espacio radial para la Unidad Nacional de Protección. Acá le contamos las actividades, noticias y todo lo que sucede en la UNP. De una agencia a una entidad que protege la vida. Conéctese en UNP Radio, a un clic de distancia.
Buenos días, damos inicio a otro programa de protección humana. Y hoy hablaremos de un protocolo que vienen trabajando las entidades nacionales y que se deriva de una directiva presidencial que busca prevenir y atender las violencias basadas en género y la promoción de la participación de las mujeres en la administración pública. Esta directiva se expidió el 8 de marzo del año 2023 y desde ese entonces la Unidad Nacional de Protección se puso en la tarea en la construcción de este protocolo, contando con la asesoría de la Vicepresidencia de la República, convocando mesas técnicas y trabajando de manera conjunta con cada subdirección en línea con la dirección. La construcción ha contemplado distintos casos desde cada particularidad. Además, ha permitido un diálogo de saberes donde las mujeres y los hombres han hecho valiosos aportes. La periodista Olga Lucía Vázquez entrevistó a Paola Gutiérrez Rodríguez, profesional especializada de la Oficina Asesora de Planeación e Información, quien lidera desde esta oficina la Subcomisión de Transversalidad de Género de la UNP.
Bueno, comencemos. ¿Qué es lo novedoso de este protocolo?
El resultado de un trabajo de muchos años que realizaron las organizaciones sindicales y que por primera vez se recoge en un plan de desarrollo unas solicitudes que tienen que ver con superar los escenarios de violencia y de discriminación, no solo a las mujeres, sino en general a todas las personas que hacen parte de las entidades públicas. Y a partir del lineamiento que tiene el Plan de Desarrollo Nacional, pues surge esta directiva presidencial, la 01 de 2023, con el objeto de dar lineamientos específicos a todo el sector público para que trabaje en la prevención, atención y protección de las personas que son víctimas de las violencias basadas en género y discriminaciones. Entonces, por primera vez se logra avanzar un poco más, se da un paso significativo frente a lo que se entendía como acoso laboral contemplado en la ley 1010, y se piensa desde una perspectiva más amplia, desde una perspectiva más integral, en qué significan, en cómo entender estas violencias basadas en género que tradicionalmente siempre se han como limitado, ¿sí?, a una forma de entender desde la necesidad de demostrar que ocurren los hechos, pero no en garantía de la persona que es víctima de estas violencias. Entonces, lo que hace este protocolo es dar un paso muy importante en esa prevención, en la atención, pero principalmente en la comprensión de lo que son las violencias basadas en género y las múltiples formas de discriminación a todas las personas en el espacio laboral.
Y es que realmente aquí hay algo importante, que son violencias basadas en género, y se ha encasillado o se ha tergiversado que cuando nos referimos a estas violencias siempre son las mujeres, y no, aquí también tienen acogida a los hombres.
Claro que sí. Los hombres también han sido víctimas de diferentes tipos de violencias, silenciadas, diferentes formas de discriminación, y por eso también a partir de lo que se ha venido conceptuando desde la Organización Internacional del Trabajo con el Convenio 190, se viene comprendiendo el tema de las violencias desde una óptica más amplia. Entonces, este convenio que está en proceso de ratificación por Colombia, pues recoge desde la directiva presidencial se recogen muchos elementos que permiten empezar a implementar de alguna forma el convenio, pero también empezar a pensarnos en el mundo del trabajo desde unas dinámicas de respeto, desde unas dinámicas de armonía, desde unas dinámicas de igualdad y de equidad para todas las personas.
¿Qué comportamientos regula este protocolo o qué comportamientos autorregula? También podría ser, ¿no?
Bueno, entonces este protocolo aplica o implementa muy bien las diferentes normas nacionales e internacionales sobre el tema de violencias basadas en género. Entonces, ejemplo de esto, la ley 1257, que conceptúa cuatro tipos de violencias hacia las mujeres que ocurren, como por ejemplo, no solo la violencia física y sexual, sino también la violencia psicológica, la violencia simbólica. Pero también entiende que existen violencias muy sutiles, violencias que aparentemente son difíciles de corroborar para la víctima y por eso se quedan en la impunidad, y avanza como en esa comprensión de las diferentes formas de violencia. Unas conductas que regula específicamente este protocolo es, por ejemplo, el contacto físico no deseado ni consentido, las invitaciones o presiones con interés sexual que puede ocurrir, las demandas o peticiones que tengan también connotaciones sexuales con el fin de mantenerse, de poder sostenerse en su cargo, en su responsabilidad laboral. Las comunicaciones también las regula, porque se entiende que las violencias también ocurren en las comunicaciones, en los chats, en las diferentes formas que existen ahora para establecer la relación de trabajo, pero también ocurren no solo en la oficina, también ocurren en la ruta, también pueden ocurrir en las comisiones de servicio, pueden ocurrir fuera de la oficina. Entonces se entiende el trabajo, el lugar de trabajo, no como el espacio físico únicamente, sino que se entiende como las diferentes interacciones humanas que no se limitan a un espacio físico como tal, ni se limitan ni se deben garantizar solamente a partir de una vinculación laboral. Es decir, no solamente tienen garantía las personas que son funcionarias o funcionarios, sino que también tiene garantía las contratistas, las pasantes, todas las personas que interactúan en ese mundo del trabajo como tal.
Dentro del protocolo se lee que hay una parte que habla sobre los actos de discriminación. ¿Qué se considera un acto de discriminación?
Pues la discriminación se presenta de muchas formas y muy sutiles, ¿no? Entonces se puede presentar por orientación política, religiosa, por estereotipos de género. Entonces se considera todavía en muchos espacios que las mujeres, por ser mujeres, no pueden desarrollar ciertas labores y se les discrimina. Entonces una mujer no sabe de ciertas cosas porque es mujer. En el caso de la entidad se ha discriminado mucho a las mujeres en el área de la protección o de la conducción, por ejemplo. Pero también a mujeres que han tenido cargos de liderazgo dentro de la entidad. Entonces esas son formas de discriminación. Claro, existe discriminaciones para todas las personas. También se han discriminado a personas por ser firmantes de paz, o se ha discriminado a personas por su pertenencia étnica, o se ha discriminado a personas por su tema religioso y orientación sexual. Entonces, el protocolo entiende que en efecto existen todas estas formas de discriminación que se entrecruzan entre sí. Entonces, desde allí existe un enfoque de interseccionalidad que entiende las desigualdades y las discriminaciones desde una mirada muy completa, desde una mirada integral, porque no es lo mismo, no es igual, no es lo mismo para las mujeres que trabajamos en Bogotá, que tenemos ciertas garantías, quizás cierta cualificación profesional, a mujeres que trabajan en la entidad a partir de empresas tercerizadoras o a partir de una condición como la de excombatiente o la de afrodescendiente o la de indígena. Entonces, a partir de esas diferentes condiciones que existen, no solamente la de ser mujer, pues se presentan un sinnúmero de discriminaciones.
En el protocolo también vamos a encontrar algunas rutas. ¿Qué son las rutas y qué funcionalidad tiene?
Las rutas hacen parte de todo el proceso de transformación cultural, que es la apuesta del Gobierno Nacional por el cambio. Entonces, estas rutas busca que en efecto las personas que sufran esas violencias tengan una atención adecuada, tengan una atención idónea, porque existe un amplio marco normativo nacional, internacional, existen unas herramientas ya en la norma, pero la gente, las personas víctimas no resultan teniendo una atención idónea, adecuada frente a sus violencias. Entonces, las rutas lo que buscan es que se pueda aterrizar toda esa norma, que se pueda estandarizar en un protocolo y se puedan atender estas denuncias, y las personas que incurran en estas violencias también puedan tener claramente el debido proceso y las acciones que corresponden de acuerdo a sus actos, sea de violencias basadas en género y discriminaciones. Allí es importante decir que estos actos, los de violencias de género y discriminaciones, no son actos que se concilien, son actos que ya tienen un canal diferente y que son considerados delitos de acuerdo a toda la norma. Entonces, desde allí, las rutas que se establecen, las principales que estamos desarrollando desde la Subcomisión de Género también a partir, están relacionadas a atender a los funcionarios y funcionarias públicas de la entidad que tienen un vínculo directo, a las y los contratistas, a los y las pasantes de la entidad, a los y las firmantes de paz, pero también a las personas que tienen algún tipo de tercerización laboral, en este caso escoltas que están contratados con otras empresas de seguridad, personas que prestan los servicios de aseo, personas que prestan los servicios de seguridad en las instalaciones. Se presentan situaciones donde están involucradas las personas beneficiarias, beneficiarios de la entidad, de los diferentes programas de protección, donde también tendrán claramente una ruta de atención para atender las violencias. También además se han presentado situaciones con menores de edad en los diferentes territorios a nivel nacional. Entonces también, si bien no tenemos una competencia con esta población, pues sí somos responsables de activar la ruta correspondiente cuando la entidad tenga conocimiento de la existencia de esas violencias hacia estas personas. Entonces, con todo esto y las diferentes competencias que tiene la entidad frente a estas rutas, lo que se busca es pensar en atender y brindar garantías a las personas que sean víctimas de estas violencias, pero también enviar un mensaje muy claro que hace parte de todo este proceso de transformación cultural frente a la no tolerancia de las violencias basadas en género y discriminaciones que, como conductas que constituyen un delito, la entidad no está dispuesta a permitir, a tolerar. Claramente tendrán como la activación de la ruta externa ya con la fiscalía, con la procuraduría, con los entes y demás, y lo que viene seguidamente de esto es que la entidad se piense en la política de género de la entidad y todo el proceso de socialización de lo que será este protocolo.
Las cifras evidencian la necesidad de fortalecer las acciones en contra de estos delitos que afectan en su mayoría a las mujeres, ya que de acuerdo con el Observatorio Nacional de Salud en 2024 sobre las violencias basadas en género, se registraron 131.501 casos en los que en el 75.6% son contra mujeres. Y aquí finalizamos otro programa de protección humana. Recuerden que aquí los servidores y servidoras de la entidad son los protagonistas. En 15 días volvemos con otro tema de interés general. En la producción y realización, Olga Lucía Vázquez. En la conducción, quien les habla, Carlos García.
Los esperamos en una próxima emisión de Protección Humana, el espacio radial para la Unidad Nacional de Protección, en UNP Radio, a un clic de distancia.